Y tiene que ver con el caso Ximena Salas. Ya tengo en línea al doctor Pedro Arancibia para hablar un poquito acerca de este tema. Doctor, buena mañana, bienvenido a Radio Nacional.
Hola, muy buenos días. Un gran saludo para usted y para la audiencia.
Bueno, ¿cuándo termina este juicio?
Está previsto para el día viernes que sean los alegatos y a partir de allí no está claro si es que el mismo día viernes se dictaría sentencia o los jueces estimarían tomarse el fin de semana para recién dictar el veredicto el día lunes.
Ajá. Bueno, ¿y cuál es la expectativa que tiene usted en base a lo que ha transcurrido en estas jornadas desarrolladas allí en el Poder Judicial?
Bueno, es muy buena. Creo que se está sosteniendo y se fue afirmando día tras día la inocencia de Nicolás Cajal. Es decir, cada testimonio, cada perito, cada informe que se incorporó en el debate, todo esto más allá de lo que se haya hecho en investigación, estamos hablando de lo que se pudo vivenciar en el debate. Uh-huh. Bueno, no hace más que dejar en claro que Nicolás Cajal es absolutamente inocente.
Para aquel que no sigue el caso, le decimos que Cajal es el viudo, ¿no?
Sí, quien fuera marido de la
víctima,
Ximena Salas, sí. Quien llegara al lugar del hecho y encontrara a su mujer en el piso, bueno, asesinada, un brutal asesinato.
A todo.
Mucha hazaña, ¿no?
A todo esto yo lo escuchaba ayer a Cajal en otro medio y él decía que precisamente la condena social que él siente es espantosa.
Sí, la verdad que todo por lo que él vino pasando estos 4 años y medio casi prácticamente es espantoso. Si bien él tiene a su cargo las niñas están muy bien, pero eso no quita toda la procesión que va por dentro y todo el concepto negativo que eso implica para él en la sociedad, producto muchas veces de informaciones tendenciosas que siguen siendo hoy en día malintencionadas, porque los partes de prensa oficiales que surgen del Ministerio Público Fiscal contienen cuestiones erróneas, equivocadas, tendenciosas. Y bueno, todo eso fue generando un humor en la opinión pública, donde mucha gente entiende que, por supuesto, que él no tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, esto no también genera uh-huh. ese morbo, ¿no?, típico de
ahora,
otros casos.
Doctor, él
y
cree...
Bueno, y es natural, ¿no?
¿Él cree que la sociedad piensa que él es el responsable del homicidio?
No, que digamos que se dicen muchas cosas
sí.
que desde el conocimiento y, por supuesto, teniendo solamente como fuente la oficial, que tiene una tendencia a exagerar y mentir cuestiones que no corresponden. Entonces, bueno, eso va calando, digamos, en su moral, uh-huh. porque por lo menos él hubiese esperado que por lo menos no mientan, ¿no? Que digan
ahora,
cosas como son.
Yo no entendí desde el vamos todo lo que es la imputación. Está imputado
sí.
porque creen que él contrató a los asesinos.
No.
Está imputado
no, no.
porque creen que él directamente sabe quiénes son los asesinos y los está cubriendo o por qué.
No, la verdad que ninguna de esas dos cosas y es bastante incierto y poco clara la acusación. O sea, yo también estoy un poco como ustedes, a pesar de que soy el abogado en la causa, pero a él se lo está imputando por el delito de encubrimiento.
¿Y encubrimiento a quién?
Es cuando, bueno, no se sabe, porque en realidad lo que se el delito que ellos mencionan es el de encubrimiento real, es decir, cuando uno oculta información, oculta rastros, oculta evidencia, oculta el arma o lo que sea, bueno, alguna de esas uh-huh. posibilidades, digamos, en beneficio de un tercero que cometió el ilícito, pero hasta donde se, digamos, está clarísimo que primero no sabemos quiénes son los que asesinaron a Ximena Salas, nos gustaría saberlo, uh-huh. creemos que es lo más importante que le puede pasar a la causa, encontrar a los asesinos para que aclaren muchísimos interrogantes que están pendientes, y además, más allá de que no se sabe quiénes son, tampoco existe evidencia que él se haya contactado con alguien, aunque no se pueda determinar quién es, pero con alguna persona, algún movimiento de él sospechoso, alguna llamada.
Que, no hay nada.
Nada, absolutamente nada, digamos, uh-huh. y se hizo la revisión de todo. Y después, en
sí.
cuanto a información que ellos dicen, que la alarma, que un bolso, que unas llaves, que un celular, eso está absolutamente aclarado, contestado, y acreditado, digamos, uh-huh. si es que había alguna duda al respecto. Así que prácticamente la acusación está totalmente desairada desacreditada, desvirtuada, y bueno, por eso la tranquilidad que tenemos nosotros de que Nicolás Cajal es inocente.
Ahora, la pregunta del millón es ¿quién la asesinó? ¿Se va a poder saber en algún momento?
Bueno, es lo que Nicolás dice, ¿no? Nicolás dice, ¿no?, desde un primer momento, desde el primer día, ¿no? Y así lo vienen diciendo hasta los testigos que vinieron cuando fueron a verlo, uh-huh, a él en su casa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué a Jimena? ¿Por qué a ella? ¿Quién fue? Son todas preguntas que están desde el primer momento y que todavía al día de hoy él se pregunta, ¿no? Y como uh-huh decía recién, lo mejor que nos puede pasar, bueno, para la causa, para la familia, para la memoria de Jimena, para la sociedad en general también, ¿no?, es sí encontrar a los asesinos de Jimena para poder entender un poco más qué
es lo que pasó. ¿Y usted tiene alguna sospecha de qué es lo que pasó como abogado defensor?
Más que como abogado defensor, yo le puedo decir como conocedor de la causa, ¿no? O sea, no hay que nunca descartar ninguna hipótesis, por supuesto que nunca hay que hacerlo, pero bueno, se fueron recabando informaciones y profundizando en líneas investigativas, y yo creo que la teoría del robo, que no pudo ser o que no pudo ser como habitualmente ocurre, ajá, es una posibilidad bastante importante, digamos, muy probable, no digo segura, pero probable.
El robo.
Salvo que, bueno, que surja algo nuevo, pero hasta donde está dada la investigación, sí, había estas personas, ya venían días previos tratando de abordar a víctimas con esta historia del perrito caniche que se había extraviado, intentando ganarse la confianza de esas personas. Uh-huh. Esas personas lo hacían uh-huh ingresar a esta persona que venía con ese señuelo adentro de su casa, le sacaban fotografía. Yo creo también que muy probablemente esta persona que venía con el perrito haya trabajado con una segunda persona, que es quien, es lo que yo pienso, ustedes me preguntaron lo que yo...
Sí, intuyo, su opinión personal, ¿no? Claro,
porque hay dos ADN, ¿no?
Yo creo que había, sí, también coincido con que había dos ADN, exacto. Uh-huh. Yo intuyo que había una segunda persona que no se la veía, que una se exponía y la otra ingresaba, mientras la persona que tenía el caniche entretenía uh-huh hasta a la persona, e ingresaba a la vivienda con todas las puertas abiertas, con todo mucho más facilitado, y buscaba objetos de valor, o sea, pero de tamaño chico, digamos, como alhajas, como joyas, uh-huh, como algún tipo de dinero. Es decir, cuestiones que a simple vista no se podía percibir que hayan faltado, y eso demandaba después darse cuenta mucho más adelante, de tal manera eso no implicaba que se pudiera dar aviso a la policía rápidamente. Ajá,
y esta eso, segunda eso persona es sería esta segunda persona sería Vargas.
No creo porque no tiene nada que ver, porque los H1 y H2, que son los perfiles genéticos sí encontrados en la escena del crimen, corresponden a personas desconocidas, y en la causa se hisopó a todo el mundo, se le hizo a todo el mundo el test de genética para ver si habían estado en la escena del crimen, uh-huh, y ninguna persona conocida estuvo en la escena del crimen, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es donde, sí, yo creo que puede andar la cuestión por lo que surge de la causa, uh-huh, no sé si es así o no, pero yo le puedo decir un poco por lo que se da aproximadamente de los testimonios de las personas, de los testigos, de peritos también, ¿no?
Doctor, bueno, hay dos identikit que estuvieron dando vueltas en una época acerca de lo que sería la cara de estos dos presuntos sospechosos, uh-huh, pero ¿cuánto tiempo pasó? ¿Es factible que después de tanto tiempo se los pueda encontrar?
Y es difícil, porque a medida que pasa el tiempo es muy difícil, ¿no? Pero bueno, eso no quita que uno nunca pierda las esperanzas. Yo creo que todos tenemos las esperanzas, ¿no? Es lo último que se pierde. Y me parece que, bueno, en algún momento
sí
uno también espera que surja algo nuevo.
Esperemos.
Que alguna persona pueda hablar o decir, miren, ¿saben qué? Entre lo que fue la investigación y me llamaron a declarar, después yo me acordé de algo, o alguna persona que nunca se presentó porque nunca le consultaron y no se animaba a declarar y que aparezca. Bueno, esas son las cosas que uno espera que alguna vez suceda.
Bien.
O que en algún lugar alguien, como se dice en la jerga, se refríe y pueda dar el nombre o datos de alguna persona sospechosa.
Esperemos, bueno, esperemos. Bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo, sabemos que ya no. tiene hoy hay audiencia,
sí.
¿no?
Sí, sí, ya estamos ingresando a la audiencia.
Bueno, muchas gracias por atendernos.
Por su contacto, al contrario, un saludo grande para todos.
Gracias. El doctor Pedro Arancibia es el abogado defensor de Cajal.